Panorama de Noticias, RFI, en directo desde París, en Radio Cultura.
Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
El primer vuelo comercial del Vega C, la última versión del cohete europeo Ariane, fracasó en la noche del martes al miércoles al perderse 2 minutos y medio después de su lanzamiento desde la base de Kourou en la Guyana francesa. El cohete debía poner en órbita 2 satélites de observación de la Tierra de Airbus. Un duro golpe para la industria espacial europea, como nos lo cuenta Orlando Torricelli.
Se ha perdido la misión. Con estos lapidarios términos expresados durante una breve comparecencia en línea ante los medios, Stefan Israel, el presidente de Agenspace, resumió lo ocurrido. Inicialmente programada para el 24 de noviembre, la misión ya había sido retrasada por un problema técnico. Un fracaso que constituye un duro golpe para una Europa espacial fragilizada en momentos en que la competición mundial se ve exacerbada, entre otros, en el sector de las lanzaderas, con el estadounidense SpaceX a la cabeza. Los europeos buscan mantenerse en la carrera con Ariane 6 prevista para 2020, pero su primer lanzamiento ya fue pospuesto para 2023. El panorama espacial europeo se ve además fragilizado por la invasión de Ucrania, que puso fin a la cooperación con Rusia, privando a la base espacial europea de Kourou en la Guayana francesa del lanzamiento de cohetes Soyuz, lo que obligó a la Agencia Espacial Europea a recurrir a los servicios de SpaceX del magnate Elon Musk para 2 misiones científicas.
Gracias, Orlando. Y la Agencia Europea de Fronteras Exteriores, Frontex, tiene un nuevo director, el tercero en un año. Se trata del comandante de la Real Policía Neerlandesa, Hans Leijens, después de que sus 2 directores sean objeto de investigaciones por, entre otras cosas, haber devuelto de manera ilegal a migrantes que necesitaban ayuda, o como en el caso de su segunda directora, por estar vinculada al expediente Baltic Tours, una agencia de viajes utilizada por Frontex en condiciones bastante criticadas. ¿Quién es entonces ahora el nuevo director de Frontex? Nos lo explica Carlos Herranz.
El holandés Hans Leijens toma las riendas de Frontex por un mandato de 5 años. Leijens, comandante de la gendarmería holandesa, posee más de 30 años de experiencia en materia de mantenimiento del orden y ya ha formado parte del Consejo de Administración de Frontex en 2 periodos anteriores. Sucede al francés Fabrice Leggeri, acusado de tolerar regularmente devoluciones ilegales de inmigrantes. Con este nombramiento, la agencia europea pretende dar carpetazo a unos años convulsos en los que se ha visto inmersa en numerosos escándalos. El eurodiputado Juan Fernando López Aguilar lo resumía así en la antena de RFI.
Pero sucede que Frontex ha padecido una crisis de crecimiento acelerado que ha puesto a prueba su resistencia de materiales. En ese crecimiento se han producido desviaciones de poder, abusos.
El nombramiento de Leijens pone fin a un periodo de interinidad que ha estado comandado por la letona Aija Kalnaja, que, al igual que su predecesor Leggeri, ha terminado colocándose bajo los focos de la Oficina Antifraude de la Unión Europea, la OLAF, por algunas informaciones publicadas en medios europeos sobre la presunta violación de derechos humanos por parte de trabajadores de la agencia a migrantes que intentaban entrar de manera irregular en territorio comunitario.
En Estados Unidos, la Corte Suprema alargó la vida del Título 42, una norma impuesta por Donald Trump durante la pandemia y que permite al gobierno de Estados Unidos expulsar rápidamente a los migrantes que llegan a la frontera con México por motivos sanitarios. Esta medida debía expirar el primer minuto de hoy, miércoles 21 de diciembre. Sin embargo, no se pudo debido a la decisión del tribunal, que se produjo después de que una coalición de 19 estados republicanos presentaran una moción para alargarla ante el temor del colapso de la frontera y el impacto en sus regiones. Sobre las responsabilidades de Joe Biden en la prolongación de esta medida, conversamos con Fernando García, director de Border Network for Human Rights.
En realidad siempre esperábamos que fuese la administración del presidente Biden que prometió una reforma migratoria, una política y una estrategia más humana hacia la frontera y hacia los migrantes, que fuese él y los demócratas que pelearan en los diferentes frentes, en el político, en el legal, para echar para atrás Título 42. Sin embargo, fue el propio presidente, a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que impugnaron la eliminación del Título 42 también. No solo fueron los gobernadores republicanos, sino también fue la propia administración que ha decidido seguir implementando el título 42. Entonces, realmente nosotros esperaríamos que los jueces de la Suprema Corte que están revisando el caso, ahorita hay una suspensión temporal para que no se quite el título 42, pero quizás en su revisión final se den cuenta que es un programa violatorio a los derechos humanos y a la ley internacional.
Escuchábamos a Fernando García, director de Border Network for Human Rights, desde El Paso, entrevistado por Aida Palau. Vamos ahora a Sudamérica. El Perú declara persona no grata al embajador mexicano y lo expulsa del país después de que le concediera asilo político a la familia del expresidente Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva tras su intento de golpe de Estado hace ya casi 2 semanas. El gobierno de la actual presidenta Dina Boluarte le ha dado 72 horas para abandonar la embajada andina en la que se ha dado asilo, como lo decíamos, a la familia del expresidente Castillo. Para el gobierno peruano, el asilo significa es un tema de injerencia a las decisiones, a los asuntos internos del Perú, y ya le habían dicho antes al embajador mexicano que no era consistente con los acontecimientos que se han sucedido en los días recientes. Pero además de la crisis diplomática con México, el Perú vive una crisis social que no tiene visos de disminuir. Cada día se suman nuevas regiones a las protestas y ya se anuncia un paro nacional para los próximos días. Esto en rechazo al accionar del Congreso peruano y a la represión militar y policial de la actual presidenta Dina Boluarte, que ya ha cobrado la vida de 26 personas. En un intento por rebajar las tensiones, el Congreso finalmente aprobó el adelanto de elecciones, pero para 2024, una medida que, de acuerdo a la temperatura de las calles, no será suficiente. Nos lo explica desde Lima nuestro corresponsal Carlos Noriega.
El adelanto de elecciones presidenciales y parlamentarias será indispensable para calmar las protestas sociales que ya han dejado más de 20 muertos, pero la decisión del Congreso de aprobarlas recién para abril de 2024 no asegura que eso ocurra. Hay tensión por cómo reaccionará una población indignada y movilizada contra el Congreso, el gobierno y la clase política, que exige que se vayan todos cuanto antes. Cuando el gobierno propuso elecciones para diciembre de 2023, las poblaciones en protesta demandaron un plazo más corto. Ahora se encuentran que se ha aprobado una fecha posterior. El adelanto de elecciones para abril de 2024 fue aprobado por 93 votos. Hubo 30 en contra y una abstención. Se necesitaban 87 votos, 2/3 de la Cámara. Esta decisión debe ser ratificada en una segunda votación. La fecha de las elecciones fue decidida por los grupos de derecha que son mayoría en el Congreso. Un sector de la izquierda que exigía elecciones para 2023 terminó votando a favor por considerar que no aprobar el adelanto de elecciones habría sido la peor alternativa. Otro sector de la izquierda no cedió y votó en contra. Con elecciones para abril de 2024, el cambio de gobierno sería en julio de ese año, un tiempo que en este escenario explosivo puede ser una eternidad peligrosa. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
Cerramos el informativo con fútbol. En Argentina, 5 millones de hinchas salieron a las calles a recibir a la selección de fútbol campeona del Mundial Qatar 2022. La organización fue caótica y muy pocos consiguieron ver a Lionel Messi y a sus compañeros con la copa, pero Buenos Aires fue una fiesta sin precedentes. Nos lo cuenta nuestro corresponsal Juan Luis Buchet.
La gran fiesta no tuvo lugar. En realidad fue tan grande que, desbordada por ella misma, no tuvo su broche de oro con los campeones del mundo exhibiendo la copa en el obelisco. Con 5 millones de personas en las calles, un récord histórico, y el bus descapotable sin poder avanzar, los jugadores transferidos a un parque en el sur de la ciudad fueron evacuados en 5 helicópteros. Rodrigo, un estudiante de 20 años que vino de zona norte, se va sin amargura, al contrario.
No estoy decepcionado. Estoy muy feliz por el momento que he pasado, toda la gente junta, que hoy estamos hablando con él, que no hubo disturbio, nada, fue algo muy lindo de vivir. Cansado, pero feliz.
Mayra, una empleada de 22 años que también vive en el conurbano bonaerense, comprende las razones de la anulación del festejo y se retira sin drama.
No estoy decepcionada y estoy contenta porque vine a celebrar con mis amigos igual, porque había mucha gente y no podían pasar. Pero bueno, cosas que pasan. Estaba muy contenta la Argentina.
Sí, este martes la Argentina estaba contenta y hasta feliz. Buenos Aires, Juan Bouchet, Radio Francia Internacional.
Gracias, Juan Luis Bouchet. Y con la fiesta en Buenos Aires, Argentina, campeón mundial del Mundial Qatar 2022, terminamos el informativo en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, RFI en español, o en nuestra página web, rfimundo.com. Hasta la próxima.
Noticias de América en RFI.
En Estados Unidos, la Corte Suprema ha alargado la vida del Título 42, una norma impuesta por Donald Trump que permite al gobierno expulsar rápidamente a los migrantes que llegan a la frontera con México por motivos sanitarios. La medida debía expirar el primer minuto de este miércoles 21 de diciembre, pero la decisión del tribunal se produjo después de que una coalición de 19 estados republicanos presentaran una moción para alargarla ante el temor del colapso de la frontera y el impacto de sus regiones. Aida Palau.
La decisión de la Corte Suprema estadounidense ha impactado en las perspectivas de decenas de miles de personas en las zonas fronterizas, como la de El Eje, Ciudad Juárez en México y El Paso en Estados Unidos. Una decisión que viola el derecho internacional, que suma en la incertidumbre a los migrantes y que empeora aún más la crisis humanitaria existente. Así lo denuncia desde El Paso Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.
Tenemos una crisis humanitaria. Miles de familias, estoy hablando de familias, no de inmigrantes, niños, mujeres, hombres que están en la frontera de los dos lados, en México y en Estados Unidos, en situaciones precarias, expuestos a un frío congelante, sin apoyos básicos en términos de comida, agua y desde luego no apoyos de tipos legales. Entonces, en ese sentido es una grave crisis humanitaria. Y por el otro lado, la crisis de la falta de una infraestructura de bienvenida y una infraestructura hospitalaria en la región. Porque a pesar de que unos de esos migrantes logran ser procesados en la frontera y estar en Estados Unidos, están ahorita durmiendo en las calles, afuera de las estaciones de los autobuses.
¿En qué medida todo esto viola el derecho internacional?
De entrada, el hecho de que se esté, a través del título 42, rechazando, expulsando a aquellas personas que piden protección y asilo político. Yo creo que esa es la primera violación. Tenemos decenas de miles de personas que han sido expulsadas y no se les ha escuchado su petición de asilo, y han sido regresadas, digamos, a México o a otros países, sobre todo a México, sin protegerlas. Entonces Estados Unidos está violando la ley internacional y los acuerdos y los protocolos de asilo político. Esa es la principal. La segunda tiene que ver con los derechos legales de aquellos que logran cruzar la frontera. Se supone que tienen el derecho a presentar su caso ante una corte, al menos que se les escuche, y aquí se les está violando eso porque rápidamente se les está expulsando sin ser parte del proceso legal dentro de Estados Unidos. Entonces viola también la Constitución de los Estados Unidos en ese sentido.
El presidente estadounidense Joe Biden prometió una reforma migratoria que incluya la ciudadanía para millones de migrantes, pero siempre se ha tropezado con el Senado, donde tiene una mayoría muy ajustada. Biden se verá con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en enero.
Toda la redacción de Radio Francia Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas.
RFI, la vida en el planeta.
¿Está usted dispuesto a comer menos carnes rojas en pos de salvar el planeta? Pues muchos en Europa se lo están planteando seriamente debido a que la ganadería emite casi el 15% de los gases con efecto invernadero. Rafael Morán nos lo explica esta semana en Vida en el Planeta.
Es una decisión inédita la que ha tomado la ciudad neerlandesa de Haarlem. Este municipio de 160.000 habitantes prohibirá la publicidad de la carne procedente de la ganadería intensiva. La razón de esta decisión se debe a que las autoridades locales quieren poner fin a los anuncios de productos que aceleran el calentamiento global. Y es que la ganadería contribuye al 14% de las emisiones de gases con efecto invernadero, como el metano o el CO2, según cifras de Naciones Unidas. En un reciente informe, la Agencia para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, estima que el consumo mundial de alimentos de origen animal se multiplicó por 5 en las últimas 6 décadas y seguirá creciendo de aquí a 2031, según las proyecciones. Los expertos del Panel Internacional sobre el Clima indican también que reducir en un 45% las emisiones de metano permitiría evitar un aumento de 0,3 grados de temperatura. Entonces, ¿tendremos que dejar de comer carne para luchar contra el cambio climático?
La ganadería genera fundamentalmente dos gases, el metano y el óxido nitroso. El metano, como consecuencia de la fermentación que se produce en la digestión de los rumiantes, y también como consecuencia de la fermentación que ocurre por los estiércoles de los animales. Esas son las dos fuentes fundamentales de metano. Y el óxido nitroso, fundamentalmente por la fertilización de cultivos para generar alimentos, tanto para humanos como para animales.
David Yáñez Ruiz es veterinario, especialista en nutrición animal e investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC de España.
Como referencia, el metano, por ejemplo, calienta 28 veces más durante un periodo de 100 años, pero el periodo de permanencia en la atmósfera es de cientos de años en el caso del CO2 y en el caso del metano son solo 12 años. ¿Qué significa esto? Pues que siendo un gas que tiene mayor poder de calentamiento y que tiene un tiempo de permanencia en la atmósfera bajo, todas las acciones que pongamos encima de la mesa para reducir la producción de metano van a tener el efecto positivo en cuanto a calentamiento, lo vamos a ver más rápido. Después hay otra parte asociada también a la producción de CO2, que es el transporte de materias primas y tal, pero quizás la más importante es la que está ligada a la deforestación, que no es una emisión que está ligada al generar algunos ingredientes para piensos de animales, sobre todo en zonas de América y de Asia.
Dado que comemos cada vez más carne y que la producción del sector ganadero es una fuente significativa de emisiones de gases con efecto invernadero, hay dos soluciones: o reducimos nuestro consumo o buscamos soluciones científicas para que la industria ganadera sea menos contaminante. David Yáñez Ruiz optó por la segunda solución.
A ver, las técnicas que nosotros estamos trabajando actúan a distintos niveles. O la más general, digamos, es seguir mejorando la eficiencia en el sistema productivo, es decir, que tenga el menor número de ineficiencias posibles en cuanto a que la alimentación sea adecuada, que los animales estén sanos, que la longevidad de los animales sea la mayor posible. Todo eso contribuye a que las emisiones se reduzcan. Y ahí, por ejemplo, está también todo lo que es el uso de inteligencia artificial, que intenta desarrollar herramientas para saber exactamente qué es lo que tiene que comer cada animal, qué tratamiento requiere cada animal individual, de manera que no haya animales que coman de más. Pero después existen otras medidas más específicas, en mi caso son las que están ligadas a la alimentación del rumiante en cuanto al desarrollo de aditivos que reduzcan la producción de metano en rumiantes. De esos ya hemos trabajado en algunos ya en colaboración con el sector privado ya están en el mercado.
Se habla también de incluir algas en la alimentación animal para reducir las emisiones de metano.
Sí, a ver, entre los compuestos que pueden reducir la producción de metano existen unas algas específicas del género Asparagopsis, son algas rojas que tienen unos compuestos halogenados de manera natural que inhiben la producción de metano por parte de los microorganismos de la panza, del rumen de los animales. Y lo hacen de manera muy efectiva, con unas reducciones de hasta el 80-90%. Y ahora mismo, en California, por ejemplo, ya se está comercializando un producto que se llama brominata y que es básicamente alga desecada y que ya está entrando al mercado. Aquí en Europa todavía se está trabajando, hay varias empresas que trabajan en el desarrollo de esas algas, pero conviene primero asegurarse de que la forma de administración al animal es la adecuada y segundo que no existe ningún riesgo en cuanto a la transferencia de compuestos indeseables a la leche o a la carne. Por ahora los indicios apuntan a que no debe ser así, pero en Europa Sí, la legislación un poco más garantista, pero bueno, en Estados Unidos ya se está comercializando en algunos estados.
Los eructos de vaca producen hasta 200 o 300 litros de metano al día. ¿Qué tan eficiente sería la captación de este gas?
Sí, esa solución no es viable en la mayoría de los casos, porque requiere una logística y una tecnología que a veces incluso no se puede aplicar. Que el animal está expulsando metano durante todo el día y en condiciones de explotación en el campo, lógicamente no es viable recoger de cada animal. Lo que sí se está haciendo, y algunos países han apostado por eso, es recuperar el metano que se genera de las excretas, del estiércol. Es el mismo tipo, es el mismo metano, es un proceso de fermentación parecido, y claro, los estiércoles sí pueden acumularse, se pueden... Y esas son las plantas de biogás que existen en muchas ganaderías. Directamente del animal, sinceramente, no es práctico.
¿Todas estas medidas serían suficientes para reducir drásticamente las emisiones de metano y CO2 del sector ganadero, como lo recomiendan los expertos del clima? ¿No sería más eficaz disminuir sencillamente nuestro consumo de res, de pollo, de cerdo, o incluso pasar a una dieta vegetariana?
A ver, todas estas medidas van a contribuir de manera importante a reducir. Si se aplican de una manera generalizada, es decir, si se aplican solo en un porcentaje bajo de del sector, no, tiene que aplicarse a una escala grande. Dicho eso, es un debate, bueno, pues muy interesante, el que también lo mencionaba al principio de tus preguntas en cuanto al consumo de productos de origen animal. Está claro que hay sectores de la sociedad occidental que necesitan reducir, algunos, el consumo de productos de origen animal. Pero hay otros que no llegan, por ejemplo. Hay población infantil que no llega al consumo de leche necesario. Estamos hablando en países occidentales. En otros países en desarrollo, muchísimo más. Entonces, es cierto que en las zonas occidentales hay que reajustar el consumo de productos animales. Pero yo, sinceramente, no creo que eso vaya a contribuir a una reducción significativa, por la sencilla razón de que la población, hay que hacerlo, pero que la población mundial va a seguir subiendo, y en muchos países emergentes el consumo de productos animales sigue en alza. Entonces yo creo que, la superpoblación que hay en el planeta es un elemento que hay que atajar, y que eso va a tener una demanda increciendo por ahora. Y bueno, pues sí, el reajuste de algunas dietas en el mundo occidental o en el mundo más desarrollado puede ser otra de las soluciones, pero no va a ser la solución. Entre otras cosas porque no puede alimentarse el mundo a base de dieta vegana. Y segundo, los que promueven este cambio de alimentación se olvidan que somos animales, somos organismos omnívoros.
Producir mejor, eso sí, pero ¿dónde? En Sudamérica, en Brasil y Argentina, sobre todo, la ganadería representa una industria colosal, tanto para la producción de carne como para la soja que alimenta estos animales. Ambos países figuran entre los 5 naciones que más carne de vacuno producen. Y en los últimos años, este sector ha sido responsable de gran parte de la deforestación, otro factor de agravación del calentamiento global. Hernán Giardini es responsable de la campaña de bosques en la ONG ambientalista Greenpeace en Argentina.
El 16% de la deforestación, Europa la tiene de alguna manera indirecta con la compra, ¿no? Sobre todo de carne, soja, aceite de palma, productos que generan deforestación en Sudamérica, en Indonesia, ¿no? Así que el 16% de la deforestación está directamente vinculada a la compra por parte de Europa de carne, soja o aceite de palma, ¿no? Y en el caso de Sudamérica en particular, tanto en Brasil como en Paraguay, como en Bolivia, como en Argentina, la expansión de la destrucción de los bosques, ya sea el bosque amazónico, lo que es el Gran Chaco en la zona de Argentina y Paraguay, sobre todo, se está dando por soja o por ganadería en la mayoría de los casos. Y tanto la soja como la ganadería se exportan en gran medida, se exportan a China y Europa, ¿no? Así que hay una relación directa entre las exportaciones de soja y ganadería con la deforestación y la expansión a las zonas que históricamente ya eran agrícolo-ganaderas, como puede ser las Pampas en Argentina, en el caso de Argentina, hacia el norte del país, en la zona de lo que es el Gran Chaco, se ha dado en los últimos 30 años una expansión muy grande que ha significado una pérdida de bosques de cerca de 8 millones de hectáreas en 30 años. O sea, primero fue fuerte la soja, pero ahora la ganadería es otro de los factores claves en términos de deforestación.
Y para evitar contribuir a la destrucción de los bosques, la Unión Europea estudia prohibir las importaciones de soja, carne bovina y otros productos agrícolas si proceden de la deforestación, una medida que la ONG Greenpeace aplaude. En cuanto a reducir el consumo de carne, la ONG se muestra más mesurada.
A ver, nosotros no tenemos una postura de solución vegetariana directamente. Sí consideramos que hay que comer menos carne y mejor carne. Menos, obviamente, implica un cambio en muchos países de reducción de su forma de alimentación, que es bastante complejo y que va a ser gradual en términos de la cultura, ¿no? La alimentación no es solo el acceso a cierto alimento a buen precio, también es una cuestión cultural, y eso obviamente también hay que respetarlo, y el cambio cultural lleva tiempo. Y comer menos carne es una necesidad desde el punto de vista climático, por supuesto, pero también mejor carne, cuando decimos mejor es obviamente libre de deforestación, libre de agrotóxicos y obviamente libre de procesos que impliquen el uso de excesivos antibióticos porque están en corral, con bienestar animal, o sea, una agricultura y una ganadería ecológica, ¿no? Entonces, desde ahí, menos y mejor es nuestra postura. En el caso de Argentina hay que tener en cuenta que, bueno, tenemos a la mitad de la población en situación de pobreza, con lo cual hablar de temas de alimentación en nuestro país o plantear la dieta tiene que ser así cuando la gente está complicada para acceder a en algunos casos a alimentos de calidad a buen precio, es un tema complejo, ¿no? En los países que estamos con una situación de tanto nivel de pobreza no es tan sencillo tener un debate acerca de qué consumimos, ¿no?
La dependencia económica de Brasil y Argentina a la producción de carne y a la exportación de soja es tal que solo se podrían conseguir más compromisos medioambientales del sector agropecuario mediante negociaciones internacionales, insiste Greenpeace. Mientras tanto, los expertos sí recomiendan una dieta más equilibrada para los habitantes de países ricos como Estados Unidos o los países europeos. Y la dieta vegetariana ya es cada vez más popular entre ciertos sectores de la juventud sensible a la cuestión climática.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.